Hace unas semanas en Radio Colores abrió sus micrófonos a trabajadores jubilados de Renault, de la que en su día fue FASA y hoy es Renault, para que nos contaran un poco las vinculaciones de Palencia con la empresa del rombo y fundamentalmente su discurrir, su trayectoria en esta factoría que tanta relevancia ha tenido para nuestra ciudad y provincia. Y hace unos meses el Ayuntamiento Capitalino concedía la medalla de oro de la ciudad a la fábrica de armas de Palencia, coincidiendo con los 75 años del establecimiento de esta empresa armamentística en nuestra ciudad. Y hoy vamos a hablar también un poco de la fábrica de armas. Vamos a hablar de la historia de la fábrica de armas con Palencia, de ese vínculo, de todo lo que fue, de una trayectoria que el otro día, cuando de récord y fuera de micrófono, alababa yo con quienes nos acompañan y presentaré a ustedes, sorprendía un tanto. Toda una historia cargada de historia, y permítanme la redundancia, en la que escucharán ustedes cosas que cualquier joven de hoy en día, incluso muchos de ustedes que la desconocen, les parecerán inverosímiles, casi casi difíciles de creer, los vínculos que estas tres personas que nos acompañan han tenido y siguen teniendo algunos con la fábrica de armas palentina. Me acompañan a un servidor de ustedes, a Tomás Martín, que conduce hoy este espacio, este especial, dentro del programa Ciudad Ciudadanía de Palencia y la fábrica de armas. Como les decía, nos acompañan Félix Martín, es jubilado, ingresó en la Escuela de Aprendices en el año 1960, analista químico, profesor de la Escuela de Aprendices, jefe de laboratorio y jefe de seguridad e higiene hasta el año 2003, en el que finaliza su relación con la empresa. Vicente Revilla, tiene 61 años, entró en la escuela. Digo en la escuela, en la fábrica de armas, porque la fábrica de armas tenía escuela entonces. Allí inició la EGB con 9 años de edad. Con 11 años pasó a la escuela de aprendices y terminó a los 16 con el oficio de tornero. Después pasó 2 años estudiando maestría industrial y luego otro año más trabajando en un taller. El 1 de enero de 1975 entró a trabajar en la fábrica en el taller de herramientas como tornero. En el 76... pasó a la oficina de contabilidad de costes, en el 79 a informática, donde sigue como responsable en la actualidad. Su familia también estuvo vinculada con la fábrica. Vivían en las propias casas que tenía la factoría, sus padres, sus tres hermanos y él, desde 1954 hasta 1982, que fallecieron sus padres. Han trabajado en la fábrica casi toda la familia. Primero entró su madre y se dio de baja para que entrara su padre, más o menos allá por el año 1945... ya llovido desde entonces. En 1969... se incorpora su hermano, que también pasó por la escuela. La otra persona que nos acompaña, que en la actualidad es presidente del comité de empresa, es Carlos Collantes García. Es el más joven de los tres, tiene 57 años... pero lleva en la empresa ni más ni menos que 40 años. También, a los 4 años, empezó a cruzar ya las puertas de la factoría para ir, como Vicente, a la escuela de GB. Después cursó igualmente estudios de formación profesional en la escuela de aprendices. En la actualidad es jefe de organización en Mejoras y Métodos y presidente, como les he comentado, del comité de empresa. Pues con Félix, con Vicente y con Carlos vamos a hablar, creo que largo y sentados, no tendido, sobre esta dilatadísima historia de los tres en su paso por la factoría de la fábrica de armas de Palencia, esa que está a la entrada en la avenida de Madrid, cuando se viene por la carretera de Valladolid, con esos pabellones más o menos ajados alguno, en el que un día trabajaron miles de empleados. Ellos no lo contarán, que hoy, por las circunstancias del destino, las nuevas tecnologías y la evolución de los tiempos, se ha quedado bastante reducida, pero que está ahí, sigue siendo santo y seña en esta ciudad y emblemática, como no podía ser de otra manera, después de esos 75 años de su discurrir por Palencia. Félix, Vicente, Carlos, bienvenidos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer teneros aquí para hablar, y si me lo permitís, si me lo permiten ustedes, lo entrecomillo, de vuestra fábrica de armas. En lo sucesivo diremos fábrica, ya nos iremos entendiendo, porque sí, abreviamos y le quitamos el calificativo ese, que no pretendo yo que sea nada belicoso, pero sí que está ahí, y desde luego lo que se hizo fue armar de mano de obra a la ciudad de Palencia en aquellos tiempos nada fáciles. A la hora de presentaros, de leer un poco vuestro currículum, y después del encuentro que tuvimos en días pasados compartiendo un café para hablar un poco de cómo iba a ser esta charla que vamos a mantener aquí, no sé, a mí me sorprendió. No tanto porque soy de vuestra generación y también he tenido una dilatada carrera profesional en mi empresa, pero sí por las diferencias que hay. Porque me decíais, Félix, que la fábrica era autosuficiente. Allí había de todo. Iglesia, supermercado o economato se llamaba entonces, corregime si me equivoco, escuela de aprendices, en fin, que era una fábrica también de profesionales.
Claro, es que yo en primer lugar quisiera decir que esta participación nuestra aquí es o viene o tiene como fin aportar ese granito de arena que hacía falta a esa medalla de oro de la ciudad, e intentar que nuestros oyentes puedan comprender o ver o atisbar de la importancia que tuvo una fábrica como la fábrica de armas para Palencia. De tal manera, y lo iremos desgranando a lo largo de toda la conversación, que yo creo que Palencia sería otra ciudad, peor ciudad, sin la participación de la fábrica de armas. Porque, porque de hecho, eso que se decía o se intentaba ser autosuficientes, es que teníamos panadería. Teníamos economato, un economato que galvanizaba todo. Cuando había vaquería y huerta, entonces los productos se vendían en el economato. Existía escuela de aprendices, guardería infantil, no todo a la vez, pero sí a través del tiempo, porque estamos hablando en 75 años. Ahora mismo es una historia viviente de 55 años. De los 75, 55 estamos aquí en la mesa, cuando menos, ¿no? Entonces, el ser autosuficiente era uno de los intentos, no solamente de la fábrica de armas, sino, estamos hablando de los años 50 y 60, sino de cualquier empresa. Yo me acuerdo de Renfe, por ejemplo, que tenía economato. Uh-huh. Al principio de la calle Mayor, antes de llegar al Bar Alaska, ahí estaba el economato de Renfe. Tenía su escuela de formación, como la escuela de aprendices. Tenía unos beneficios para sus trabajadores que viajaban gratis, padres, hijos y hermanos. En fin, que estaba dentro, la fábrica de armas, ese intento de esa autosuficiencia dentro del contexto general de lo que se pretendía en aquella época. Sin olvidar que en el año 52 o 53, por ahí, es cuando terminó el racionamiento. Entonces, las cartillas de racionamiento era una manera de empresas importantes de defenderse de todos esos problemas que planteaba arrestos mortales, porque ahora nos quejamos mucho de que no hay dinero, pero es que hacía falta ver en aquella época cómo estaba el país, ¿no?
Entonces, ahora no hay dinero, sabemos que hay dinero, entonces yo creo que ni se sabía. Es decirles a ustedes que tanto Félix como Vicente como Carlos están aquí a título personal. No representan a nadie ni a la factoría, nada más que a ellos mismos, y vienen a contar eso, su andadura, lo que ha sido y lo que ellos percibían desde fuera y desde dentro de lo que efectivamente fue la fábrica de armas para Palencia y evidentemente para sus familias. Porque Vicente nos contaba que su madre entró a trabajar en la fábrica y después se fue para que entrara su padre, él, un hermano, han vivido en casas de la fábrica, o sea, toda su historia casi familiar vinculada con la fábrica de armas.
Sí, efectivamente, toda mi memoria tiene algo que ver siempre con la fábrica de armas. Yo toda mi vida, bueno, cuando nací y a los pocos días ya fui a vivir, me llevaron a las casas de la fábrica y allí estuvimos viviendo, pues eso, hasta que se murieron mis padres. La casa, pues eran casas sencillitas, no muy grandes, y los trabajadores que las ocupaban tenían que pagar una renta. De aquella, cuando empezaron, esa renta me dijeron que era una renta bastante importante en los primeros años. Pero claro, digamos que la casa lo merecía, ¿no? Luego, en los últimos años, pues ya la renta ya no era nada, eran, me parece que seguían siendo pues ciento y pico pesetas de los años 80. Uh-huh. Luego ya no era nada. Y luego, para los que iban a vivir allí, pues, por ejemplo, me cuentan mis hermanos mayores que fue para ellos una cosa muy, muy sorprendente y muy novedosa, pues tener agua corriente dentro de casa, ¿sabes? O sea, eran viviendas que, aunque eran viviendas sociales, pues ya tenían las comodidades de entonces.
No, comodidades que entonces no tenía muchísima gente, ¿no?
Claro.
Sobre todo saber correr el agua en un grifo dentro de casa, los años 50.
Sí.
Uh-huh. Y luego, bueno, pues el resto de mi vida, pues eso, como habéis contado ya, en el resumen, pues todas mis actividades lúdicas, eso de ir a salir a jugar, jugábamos por las calles, por las tapias de la fábrica, íbamos los fines de semana al cine de la fábrica. Y toda la niñez era con los amigos de los vecinos que eran hijos de trabajadores de la fábrica. O sea, todo
giraba en torno a la fábrica.
Giraba, ¿no?, en torno a la fábrica.
Oye, Carlos, cuando se entra con pantalón corto en la fábrica allí, me imagino que entonces allí había un regimiento militar, ¿no? Quiero yo recordar, o haber oído o leído, corregirme si me equivoco. Un niño que se le abren las puertas de la fábrica, aunque en casa lo viviera o lo conociera, entra de pronto y se encuentra allí en la escuela, una escuela no al uso, atípica, lejos de la escuela pública habitual de entonces. ¿Qué recuerdos te trae a la memoria todo aquello?
Yo cuando entré con 4 años, mi madre fue muy lista desde el principio ya. Dijo que con 3 años este era tu futuro, y ahí estoy todavía y tengo 57, ¿no? Yo cuando entré no había ningún regimiento militar, o sea, eran todos los mandos eran militares, pero no había ningún regimiento. Sí que es cierto que sobre los años 80 se hacían gente la mili, pero no era un regimiento. Entonces yo ahí lo que más recuerdo era, pues eso, que cuando nosotros entramos por la puerta, evidentemente con pantalones cortos, bueno, nos llevaban de la mano, o sea, porque había que cruzar la carretera, aunque no había muchos coches, pero había que cruzar la carretera. Entonces yo lo que más recuerdo es la escuela y el cine, porque el cine para nosotros era una cosa que no nos alcanzaba, y entonces allí, siendo hijo de operario como yo era y como Vicente, pues entonces nos daban unas entradas y entrábamos por atrás de los sábados, que echaban unas películas de cine. O sea, allí yo he visto Ben-Hur, he visto películas de cine. Entonces eso es lo que más recuerdo de la niñez y evidentemente la escuela, ¿no? Escuela de GB, que después ya fuimos a Los Aprendices y ahí estuvimos hasta, bueno, estoy todavía ahí. Pero vamos, lo que más recuerdo sobre todo es la escuela y el cine, ¿no? Porque evidentemente
era gratuito el cine para los
gratuito,
hijos,
¿no? Sí, nuestros padres les daban unas entradas para los niños, para los hijos y para las mujeres, y, sí, y ahí entrábamos, nos daban las entradas, entrábamos y veíamos películas, pero películas buenísimas.
Es que a mí como se me acumulan todos los datos, pero posiblemente sería interesante el hacer un examen rápido de lo que ha sido la fábrica de armas en su momento. Es decir, en el año 40 empieza la singladura. En el año 37, 38, 39, por una cuestión estratégica, los franquistas tienen en Toledo la fábrica de armas y entonces consideran, desde el punto de vista estratégico, que deben cambiarla a otro lugar. El lugar elegido es Palencia. Entonces empiezan a edificar, vienen operarios de Toledo.
Sí, sí, sí.
Que de hecho se quedaron aquí viviendo en Palencia y ahora ahí pues conocemos a todos, operarios de Toledo. Entonces en el año 40 empieza la singladura ya, ¿no? Depende del Ministerio del Ejército. Toda la sede es un establecimiento militar. Cuando ya, aunque sea hace muchos años, que cuando era pequeño Carlos, pues resulta que ya no había nada de esto. Era un establecimiento militar. Y en el año 1960, consideran que debe pasar las fábricas más rentables, 5 centros de trabajo y un, digo, 5 fábricas y un centro de trabajo, deben pasar a formar la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares Sociedad Anónima, que así es como se denominó. Entonces eso es en el año 60. Y continúan los jefes, que eran todos, como era un establecimiento militar, yo he leído órdenes del día en el que establecían quién estaba de imaginaria, quién estaba de guardia, qué sanciones a los trabajadores, que eran civiles, trabajadores civiles, los mandos militares, trabajadores civiles, qué sanciones les imponía por haber llegado tarde o por lo que hubiera sido, según las reglamentaciones de trabajo de aquella época. El hecho es de que en el año 60 se forma la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, y en el año 80 consideran que el resto de fábricas que no se han incorporado a Santa Bárbara, como la fábrica de Trubia, la fábrica de Cabezón de Pisuerga y la fábrica de Murcia y el centro de Paracuellos, consideran que debe también integrarse en Santa Bárbara. En aquella época que yo estaba en el comité de empresa, consideramos todos los comités de empresa de todas las fábricas que eso iba a ser el principio del fin, porque solamente una fábrica, la fábrica de Trubia, tenía más trabajadores en aquella época, 2,000 y pico trabajadores, que la suma de todos los centros, de todas las fábricas y centros de trabajo de la empresa nacional Santa Bárbara en origen. Entonces, claro, empieza a ir de mal en peor a partir de los 90, empiezan a haber eres sucesivos. En el año 2001 General Dynamic escoge toda la empresa nacional Santa Bárbara de industrias militares y en ahí en el año aguanta hasta el año 2013, que es antes de ayer, en el que yo ya no estaba, pero vamos, ya Naemo es la que se hace cargo del de
Namo. Sí,
Namo es la que se hace cargo de la fábrica de Palencia, pero ya se desmantela la empresa nacional Santa Bárbara, es decir, que cierran Oviedo y Coruña, estoy hablando de memoria, y venden.
Sería una empresa de línea, entonces, me imagino.
Sí, sí, claro, es que entra, es que cuando se forma Empresa Nacional Santa Bárbara, entra a formar parte como una empresa más de línea, que línea es esa institución, ese holding tan fuerte creado por el Marqués de Suances. Y entonces, ahí, estando en el INI, en el Instituto Nacional de Industria, ahí es donde el único accionista era el Estado, era el INI.
El INI, sí.
Y ahí es donde estamos prácticamente toda la mayor parte, desde el año 60 hasta el año 2001. Estamos 41 años como Empresa Nacional Santa Bárbara, antes de pasar a General Dynamic, ¿no? Entonces, claro, eso que decía Carlos del cine, es que era el Salón Elorza era un cine de casi, bueno, de 700 butacas.
¿Cómo se llamaba? ¿Salón?
Salón Elorza.
Elorza.
Porque Elorza, que también era el premio que estaba instituido para el número uno de las promociones de aprendices.
De la Escuela de Aprendices.
Y que tenían un premio porque era uno de los fundadores del Ministerio del Ejército. Era algo de... Había reminiscencias, ¿no?, del Ministerio del Ejército. Y en ese Salón Elorza, que podía entrar cualquiera que tuviera entrada. Es decir, naturalmente a los operarios les daban unas localidades, pero ¿quién no tenía, si en la década de los 50...
Amigos o lo que fuera, ¿no?
Claro, en la década de los 50, y es que, bueno, después ya no hablo más, pero es que si no, en la década de los 50, en la fábrica de armas tenía del orden de 2,000 operarios.
Aquí en Palencia.
En el año 1950, Palencia tenía 42,000 habitantes. Valencia capital, 42,000. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente...
Un 5% de la población trabajaba en la fábrica.
Claro, pero trabajaba, pero la conexión directa con otros 3 o 4 por familia, pues íbamos a un 20%. Y en el año 60, en el 1960, Palencia tenía 48,000 habitantes. Y éramos ya del orden de 1,000. A partir de los 70 se mantuvieron 600 más o menos.
No, 900 y pico. Cuando yo entré en 75...
Sí. Todavía había 900 y pico, ¿verdad? O sea, dad cuenta. Cuando Palencia tendría 50,000 habitantes, por ejemplo. Es decir, que la influencia que ha tenido Palencia, la fábrica de armas, en la capital, ha sido bestial. Porque ¿quién no tenía un amigo, un familiar, un no sé qué, que trabajara en la fábrica? Por eso que el Salón Elorza, que es a lo que íbamos... echaban películas de calidad.
De Ben-Hur, Carlos, ahí. No
sé, entre ellas Ben-Hur, entre otras. Claro.
Tengo un ejemplo.
Pues claro, pues resulta que entraba cualquiera. O sea, estaba abierto a cualquiera que
a
llevara
la
entrada.
Sí, sí, no. De hecho, los fines de semana, pues ibas a la vecina a ver si no iba a usar la entrada y te la dejaba para llevársela a un amiguete o a los primos que venían del pueblo, que también era otra ocupación.
A mí me gustaría que después de este recorrido histórico que ha hecho Félix, más o menos del discurso de la fábrica y de la relevancia que para la ciudad tuvo durante, desde su instauración aquí en los años 40, que me contaréis un poco, aproximadamente el anecdotario, porque para un niño de 4 años o para ti también, Vicente, que no sé si entrarías con esa edad un poco más, ¿Qué era el día a día en la fábrica? Porque tengo la sensación de que vivíais en la fábrica. No solo en la escuela, jugabais en la fábrica, vuestros amigos eran hijos de compañeros de vuestros padres en la fábrica, teníais en la fábrica cuando vato, todo giraba en torno a la fábrica.
Mira, de
¿Cómo era aquello?
De aquellos años de la niñez, yo recuerdo mucho eso, la vida en la calle con los vecinos y vecinas, y recuerdo que en verano, pues las vecinas y vecinos sacaban las banquetas a la calle y allí se pasaban horas charlando hasta altas horas de la noche. Y recuerdo también que las puertas de casa no se cerraban. Allí la casa podía estar vacía y estar todos en la calle y las puertas abiertas. Y salíamos a jugar los chavales. Y mira, también hacíamos otra cosa. Jugábamos al balón en la calle, que era ahora calle peatonal, entonces no hacía falta que fuese peatonal porque no había coches. Y jugábamos al balón y claro, pues alguna vez...
¿En la calle Labrador o alguna de esas colindantes con la fábrica?
Sí, sí, de las calles de allí, las centrales de pues San José, las que están al lado, General Mata era la mía.
Ajá.
Y alguna vez el balón pues iba donde no debía y se rompía un cristal. Pues no pasaba nada. Allí enseguida sacábamos todos, entrábamos en casa a coger a escote, lo que nos tocaba a cada uno, éramos 10, pues tanto... Se iba, se compraba el cristal, se ponía y aquí no había pasado nada.
Era cuando no se cerraban las puertas de las casas, ¿no, Carlos?
Sí, sí, sí. Yo lo que... Yo soy nostálgico para estas cosas muchas veces. Yo, ¿sabes lo que he hecho también mucho de menos? Es la sirena.
Se escucha todavía a la hora
sí,
de...
Sí, pero no. Yo no vivía en el poblado como Vicente. Yo vivía enfrente, en la calle Santiago. Yo he vivido en la calle Santiago toda la vida y sigo viviendo prácticamente al lado. Entonces a las 6:30 tocaba la sirena, a las 7:10 y a las 7. Y eso, pues bueno, pues por
eso que eran las horas de entrada, porque más o menos
sí,
el turno,
sí,
salida.
No, a las 7, se entraba a las 7.
Se entraba a las 7, pero a las 6:30
para despertarnos. Para que te
vayas. Eran como los toques a misa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y a las 7:10 toques la atención.
Pero a menos 10 para que te fueras poniendo en marcha y a las 7 en punto, claro, porque ya se cerraba la puerta.
Y después tocaba a las 11, a las 11:15 y a las 3. O sea,
a las 11 es la hora del descanso para el bocadillo.
Eso es.
Ajá.
Pero yo la.
Sigue tocando a esa hora, ¿eh?
Sí, de 11 a 11:15 y a las 3 sí, porque ahora, pues bueno.
No molesta nada. Bien,
la gente no molesta a nadie. Al principio, como han empezado alrededor de todas las casas, pues se empiezan a quejar, sobre todo con el pito de las 6:30, se quitó y tal. Bueno, yo sí que lo echo de menos, porque eso para mí es una insignia de la fábrica. Yo creo que, además, el problema es que ni la oímos, o sea, los que vivimos ahí ni la oímos. Estamos tan acostumbrados que yo no la oigo ni trabajando. Ni la hora del almuerzo ni nada, no la vimos. Entonces, yo sí que la echo de menos, sobre todo a las 7:10, porque era cuando yo trabajaba y era joven y tenía 17 años, que cuando entré, pues mi padre se iba a trabajar y yo es cuando me levantaba.
Que dormías como un lirón.
Es cuando me levantaba a las 7:10. Y iba rápidamente a trabajar, pues bueno, a las 7:10, si no me coge mi madre de las orejas, iba rápido. Pero yo eso lo echo mucho de menos.
Oye, ¿cómo recuerdas eso de que tu madre deja de trabajar para que entre tu padre?
No, a Vicente.
Bueno, yo no lo recuerdo porque eso pasó antes.
Pero te lo habrán contado, claro.
Sí, el tema era que mi madre había venido antes aquí a Palencia y entró a trabajar en la fábrica.
Perdón un segundo, ¿cuántas mujeres trabajaban en aquella época en la fábrica de armas?
Pues tengo entendido que ha habido hasta en plantilla unas 500 mujeres.
Caramba, 500 mujeres.
En el caso de mi madre estaba en revisadora de lo que ahora decimos inspección de fabricación, ¿no? Revisadora, que va revisando el producto a ver si da la medida y
control
tal.
De calidad, por ejemplo.
Control de calidad. Y entonces, bueno, yo también lo he conocido. Había muchas personas que iban revisando el producto. Ahora esa operación se ha pasado a los operarios. Entonces, esa categoría ya hay poquitos, hay algo muy específico. Y bueno, pues ya se habían casado. Mi padre, que había venido de la guerra, pues por aquí, por Palencia, estaba trabajando en la albañilería y claro, pues no estaban bien y entonces, bueno, pues consiguieron...
No estaban bien económicamente, te refieres.
Claro. Bueno, económicamente no han estado bien,
nunca.
Digamos que nunca.
Sí, es una generación marcada.
Me estoy dando cuenta que estamos hablando cosas aquí muy bonitas de la fábrica, que jugaban mucho en la calle y tal,
sí,
pero no había... Que nadie se piense que en la fábrica... Se ganaban...
Las carencias eran totales.
Allí dinerales. Mentira. En las fábricas ganaban lo justo para comer caliente. De hecho, la mayoría de los trabajadores pues buscaban un pluriempleo o hacer una chapucilla o hacer horas extraordinarias, que hubo un tiempo que se pudo. o inmediatamente los chavalitos que podían y tenían suerte, pues buscaban un trabajillo para ayudar en casa, ¿eh? Eso es así. O sea,
la escuela era gratuita.
La escuela donde estuve, gratuita.
Sí.
Gratuita, pero total. Por ejemplo, los aprendices nos daban los libros, e incluso nos daban una prenda de abrigo, que era un tabardo, unas botas, ropa para hacer deporte, y me parece que era un polo, dos polos así gris de cuello alto, y vamos, que y todo eso gratis, por supuesto. Y el material de dibujo, por ejemplo, también.
Uh-huh.
Una escuadra y un cartabón Faber-Castell, que estaba súper enamorado de él.
Y una caja de dibujo.
Y la caja de compás. Sí.
Oye, una cosa, ¿cuántos ajustadores, torneros, fresadores, matriceros, etcétera, han salido de la fábrica de armas, que luego algunos habrán continuado en ella y otros la habrán abandonado y han ido a ejercer su profesión por ahí, ¿no? Porque...
Pues yo creo que salían una media de unos 20, entre 15 y 20.
No llegaba. Eran más cortos los cursos. Los vuestros ya, que son dos de preaprendizaje y tres de aprendizaje, ahí eran más amplios, pero en los nuestros eran de, algunos de cinco, ¿eh?
Ah, de ¿cinco años?
No, de cinco personas.
Ah, cinco personas.
El mío de 11.
O sea, era educación de calidad.
11,
esa,
¿eh? Claro, el mío de 14. Es decir, que yo creo que andaban entre 8, 10 y 20.
O sea, que la promoción, sí, por decirlo de alguna
claro,
manera...
Pero ¿por qué razón? Es que claro, es tan... lo que se hacía era planificar... los que posiblemente esa fábrica, los operarios que iba a necesitar dentro de 4 años.
Ajá.
Ese era el plan.
Todo era en función de la planificación,
claro,
de futuro,
o sea,
que tenía la empresa.
Por eso voy a hablar solamente un poquitín de los aprendices, los viejos, digamos, los viejos. En los viejos... Ah, eso que decías de la mujer dejaba de trabajar y se ponía...
¿Que lo decía quién, Vicente?
Sí, decía Vicente. Que le preguntara a Vicente sobre este asunto. Pues... es que como muchas mujeres que cuando se casaban dejaban de trabajar.
Uh-huh.
Muchísimas, o sea, la regla general. Lo que pasa que en la fábrica se ha tenido siempre muy en cuenta el que las familias se pasara de unos a otros, de tal manera que eran preferidos los hijos de los operarios, han entrado hijos de operarios, por el hecho eran preferidos a los que no eran hijos de operarios. Por ejemplo, para entrar en la escuela de aprendices, que eran 4 años lo que duraban, se tenían una puntuación extra a los que eran hijos de operarios, de tal manera que ahora mismo estoy casi convencido, y hace bastantes años que ya me voy para la fábrica, pero que hay operarios que han trabajado allí, sus padres y sus abuelos.
¿Es eso así, presidente del comité de empresas?
Sí, sí, sí,
¿cuánta,
sí, sí.
¿En qué porcentaje, sí, poco más o menos, qué puede quedar de gente que trabajaron allí, pues sus padres o sus abuelos?
Es que yo creo que, a excepción de pocos como Félix, que me parece que su padre no trabajó, o sea, en mi curso prácticamente trabajaron todos. O sea, es que yo creo que los hijos de los operarios prácticamente iban allí. Iban a la escuela de GB y en salida de la GB, el que era muy, muy listo, muy listo, muy listo, pues a lo mejor iba a bachiller y se iba a la universidad, pero la mayoría pues nos encaminaban ahí. Nos encaminaban al colegio. Entonces, yo en mi curso estamos ahí todos. Es verdad que ahora mismo hay una diferencia de edad, que yo casi soy el más joven de los más viejos, pero el más, y después pega un salto hasta 35 años, que son los chavales prácticamente, que son 105, 110 chavales que tenemos de 35 años. Pero prácticamente la mayoría, es más, hay hasta alguno que trabajaba su bisabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, hijo. O sea, en mi caso y el caso de Vicente,
toda una saga.
Trabajaron nuestros padres y nuestro hermano, y nuestros uh-huh. hermanos, o sea que... Es la saga. Y quería apuntar una cosa que decía Félix sobre cuando se hablaba ahí, Vicente, de las mujeres. Pero quería decir una cosa que esté fuera de duda. En la fábrica de armas, las mujeres, con la misma profesión, con la misma categoría, cobraban igual que los hombres. Eso quiero que quede muy claro.
No había diferencias salariales.
No hay ni había ni hay diferencias salariales. En la fábrica de armas siempre se la ha tratado a la mujer igual que un hombre. Hacía su trabajo y la categoría.
Oye, ¿y los tipos de trabajo que hacen hombres y mujeres o que hacéis hombres y mujeres son similares? Porque hay torneras, fresadoras, ajustadoras, matriceras.
Ahora mismo.
O tiene otro tipo de trabajos.
Ahora mismo, desde hace 3 o 4 años para acá, se cogen todas de formación, todas personas que tienen formación profesional. Hay pocas chicas de formación profesional, pero las pocas que se han presentado están en la fábrica.
Uh-huh.
Sí, lo que pasa es que ya no es igual que ahora, no es igual que antes. Nosotros teníamos 5 años, ahora con 2 años es la formación profesional, el FP1 que llaman, ¿no? Entonces, claro, es que nosotros nos metían unas palizas. A mí me dio clase Félix. era,
o sea,
era...
¿Tuviste a Félix de profesor?
Sí, 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 Félix era malo.
Ahora, cuando hagamos una pausa, nos cuentas un poco.
Era,
cómo...
Félix era malo. Sí. Entonces, claro, nosotros...
Que te aprobé al final.
Sí, me aprobó al final, pero una cosa curiosa.
Era severo, no es malo, no sé.
Claro. Es que a mí no me habían suspendido nunca. De momento no me habían suspendido nunca, pero cuando estaba en primero de oficialidad, me dio clase Félix. Me daba física y química. Y me suspendió para septiembre la física y química. Yo la física no me entraba mucho, la verdad. La química, mejor, no sé, porque venían de la formación profesional, de abajo, y me enseñaron bastante bien. Había un profesor que se llamaba Noriega, que me enseñó bastante bien. Y me gustaba más la química que la física. Bueno, pues me suspendió la física y química, y en el mes y en septiembre, cuando fui a examinarme, pues estaba allí y se viene, estaba yo haciendo el examen, se viene a mí y dice, ¿qué? Digo, si te hago un 5 en la... Porque era física y química, 5 puntos cada uno. Si te hago un 5 en la química, ¿me apruebas? Dice, sí. Dice, ¿es verdad? Y me cogí la química, pum, pum, y, dice, y me aprobó.
¿Y la física un 0?
¿Cómo que? No, la física que me salí. O sea, ya me aprobó la asignatura.
En fin, pues continuamos. Ahora, si os parece, hacemos una pequeña pausa musical y seguimos hablando de todas estas cosas que no parecen importantes vistas desde hoy, pero con el espejo retrovisor de la historia de la fábrica, y en concreto vuestra historia, que es la que estáis aquí contando, sí merece su importancia. Y en especial hoy, que tanta controversia genera la diferencia salarial, entre la brecha salarial, más que diferencia entre hombres y mujeres, pues que las mujeres tuvieran el mismo salario que los hombres por realizar el mismo trabajo, me parece una cosa importante. Parece como que eso no hubiera sucedido en este país nuestro, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en el espacio Ciudad Ciudadanía, hablando de Palencia y la fábrica de armas. Lo estamos haciendo con Félix Martín, Carlos Collantes y Vicente Revilla. Félix jubilado ya, Vicente y Carlos todavía en activo, Vicente responsable de informática, Carlos presidente del comité de empresa y trabajador de la fábrica. Los tres con un historial más o menos parecido, fundamentalmente el de Vicente y el de Carlos, porque sus padres trabajaron en la fábrica. Félix entró ya sin haber pasado por la escuela, por la EGB, de que pasaron Carlos y Vicente, porque como nos han contado y habrán ustedes escuchado, la fábrica de armas era una ciudad en pequeño. Disponía de iglesia, de condomato, de escuela, de escuela de aprendices también, y de donde se nutrían luego los puestos de trabajo en base a ese aprendizaje que desde niños habían cursado allí los hijos de los trabajadores y quienes también desde fuera, como señaló Félix al principio, vinieron entre otros sitios de Toledo cuando se formó, se instaló aquí la fábrica de armas que llevaba el nombre de Santa Bárbara. Me imagino que los 4 de diciembre serían espectaculares, señor presidente del comité de empresa. ¿Todavía hay reminiscencias de aquella época o ya los festejos, ya no tiréis cohetes ni no, esas cosas?
Ya eso se acabó. O sea, se acabó en el momento que pasamos a General Dynamics, prácticamente se acabó. Pero aquellas fiestas eran, bueno, de momento el día 4 no trabajábamos porque era fiesta. Y bueno,
¿se recibió una gratificación?
¿Eh?
¿Se recibió una gratificación?
Sí,
tenéis una paquita extraordinaria, sí, con motivo de...
Incluso estando en el colegio.
O sea, el mes de diciembre era Santa Bárbara, la paga de Navidad...
Bueno, no, o sea, de aprendices también nos daban.
¿Ah, sí?
Pero el día de la patrona no era una paga extraordinaria, era la propina para...
Sí.
Era
una propina.
Para pasar el fin de semana.
Para pasar el día, sí. O sea, ahí hacíamos de todo, hacíamos bailes, hacíamos fiestas, fútbol, hacíamos deporte, de todo. Competiciones de toda clase. O sea, participábamos todos los trabajadores.
¿Algún estreno cinematográfico de relumbrón y cosas de esas?
Bueno, ¿no? Sí. Aquí trajimos hasta José María García, que daría unas charlas. O sea,
¿ah, sí?
Sí.
Pues es muy reciente, pero de niños, ¿qué trae la memoria de niños en la celebración de Sadora? ¿Iríais con vuestros padres al día? Que no sería una celebración, no sé,
sí,
muy familiar, ¿no? Y todo aquello.
La Santa Bárbara, se hacían las cosas... No familiar, era del grupo de la comunidad de la fábrica. Se preparaba baile, que se desmontaba el cine, se le quitaban las butacas, y se hacía baile allí.
También en Nochevieja.
Y lo mismo se hacía en Nochevieja también. Y luego en el tema de los aprendices, pues eso, hacíamos esas fiestas, hacíamos misa también, como era...
Obligatorio.
Nos llevaban a misa, Vicente.
Sí. Oye, ¿cuánto de componente militar tenía la fábrica? Porque hubo mandos militares en su época, ¿no?
Los mandos militares.
Todos los mandos eran militares.
Bueno, la parte administrativa y los médicos, todos los demás eran todos los mandos militares. Y estuvo no solamente cuando ya fue Empresa Nacional Santa Bárbara, sino que duró hasta que se jubilaron, porque les pudieron quedarse hasta cuando quisieron. O sea, yo por ejemplo, en el año 60 estaba de coronel, la máxima autoridad, el director de la fábrica era un coronel, era Carlos Fernández Longoria, que ascendió a general. A continuación de él vino...
Jiménez.
No, vino Miguel, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba él...
Era gente que tenía una carrera civil, por ejemplo, una ingeniería, y les asimilaban al grado de jefe u oficial del ejército, o eran militares de profesión.
No, eran militares que tenían, algunos tenían estudios de ingeniería y tal.
Sí, claro.
Yo te voy a decir lo que yo sentí cuando entré a trabajar allí en lo que estamos hablando. Yo vi que había un orden militar. Aquello era niveles, pero bastante bien definidos. Estaban los
jerárquicos, ¿no?
Los jefes, los jefes, que serían los
oficiales,
los oficiales, que eran los jefes de taller y tal, los maestros de taller, que también tenían su prestigio, y luego estábamos el resto,
la tropa.
Y había un orden pero impresionante, ¿eh? O sea, allí el respeto al superior era pero impresionante.
Estilo mili, ¿no?
Claro. Tipo mili. O sea, allí, si se dirigía a ti directamente un jefe, algo pasaba. Si no pasaba en ese momento,
no
pasaba
bueno.
Después. Porque si no había venido por el orden jerárquico, eso es que la habían mangado o el jefe inmediato tuyo se pensaba cualquier cosa que venía por ti después.
Oye, ¿habéis visto hacer guardias en esas garitas que están todavía ahí?
Sí. En los años 80 vino un regimiento y
claro, pero era de apoyo.
Sí, no,
a,
pero sí,
en lugar ya, de
nosotros, era solo para,
no era como un cuartel, sino venía exactamente como
era apoyo, solo para hacer guardias y vigilar el
claro,
recinto.
Y por eso es que había que diferenciar,
fue un problema, ¿eh?
es que había que diferenciar los en los establecimientos militares, que decíamos que perteneció hasta el año 60 al ejército, los jefes eran ingenieros de armamento y construcción, ayudantes y auxiliares. y todos, excepto la cuestión administrativa, todos eran militares. Los militares, ¿cómo se formaban? Los auxiliares y ayudantes eran una salida para los aprendices. Una salida era ir a auxiliar de armamento y construcción. Se hacía un examen, se estaba 2 años en la Escuela Politécnica y se salía de alférez. Con un año más, se hacía uno ayudante y salía de teniente. Mientras que los ingenieros de armamento y construcción iban por otra línea. Actualmente, para no liarme, porque podía ampliar todo esto, para no liarme, para que todavía existe, ingeniero de armamento y construcción actualmente tiene que ser, si viene si es civil, tiene que ser ingeniero, primer punto, para poder examinarse. Salen muy pocas plazas. Una vez que ha aprobado el examen de ingreso, siendo ya ingeniero civil, está 4 meses en la General de Zaragoza y 2 años en la Politécnica. Y cuando termina, cuando aprueba, sale como capitán. Uh-huh. O sea, es el ingeniero de construcción. Esa gente es la que nos daba clase a nosotros. A los primeros, digamos, a los aprendices antiguos, eran los ingenieros de construcción, los auxiliares y ayudantes, son los que nos daban clase, pues, a nosotros.
¿Se izaba bandera y todo eso allí o no? ¿No había un régimen así?
No, tipo, fíjate, pues, si es curioso, perdona, sí. Vicente, si es curioso que yo desde la escuela habremos cantado Flores a María, pero nunca, nunca hemos cantado el Carasol. Fíjate que estoy hablando del año 60.
No, ya en el 60 el Carasol ya estaba obsoleto.
No, pero en los colegios se cantaban todos.
No, en los 60 ya no.
En los 60 se cantaba en todos. Porque ¿sí? Todos mis compañeros y amigos en los colegios, en el sindicato, en todos, estaban cantando el Carasol. Las Flores a la María, eso sí, vamos allí, vamos a Flores. Pero nosotros no. Pero sí que es cierto que cuando entras allí con 17 años, como yo, te pega ese impacto porque había clases. Eran clasistas y había clases. Y claro, nosotros en nuestra generación ya entrábamos con el pelo larguito, ya éramos extraños. Éramos extraños, desde el principio ya éramos extraños.
Pantalón campana y aquellas cosas.
Sí, sí, cazadorita blanca, maqueado, pues ya sabes, ¿no? Éramos chavales de 17 años. Y había clases. Y los jefes eran los jefes y los otros eran subordinados, ¿no? No creas que tenían tampoco mucho miramiento con los tenientes o con los...
No. Estaba perfectamente delimitado. Sí,
sí, sí. Y cuando tenía que echar la bronca... Perdona, y cuando tenía que echar la bronca, le mandaban, ¿eh? Dígale usted a ese señor que se ponga en su sitio, tal, o sea, uh-huh. En este plan.
¿Te acuerdas cuál fue tu primer sueldo, Vicente? Poco más o menos, pues, así, aproximado.
Pues yo creo que fue así como unas 20.000 pesetas.
Joder. ¿Mensuales?
Sí.
No me acuerdo, parece mucho, ¿verdad?
No, me parece mucho.
A mí me parece una barbaridad eso, ¿eh?
Pues 1.500... Pues
¿de qué año
eran 20.000, eran 18.
¿De qué año estás hablando?
Del 76, 75. Yo entré en el 75.
Y yo también, pero yo, el mío...
Bueno, pues, perdón. Lo dejamos en 15.000, como mucho.
Has pegado un tajo de un 25%.
Sí, no, recuerdo que en el taller donde estuve trabajando antes de entrar a la fábrica, cobraba 9.000. Y pasé a la fábrica y cobré unas 15.000 pesetas, que me pareció ya una cosa muy buena.
Oh, 15.000 pesetas en el año 70 era una tela, ¿eh?
75,
era un dinero.
75.
¿Eh? Sí, sí.
12.500, yo eso sí que lo recuerdo perfectamente, lo tengo grabado.
12.500. ¿Y tú, Félix?
Yo no me acuerdo.
Bueno, tú eras profesor, ganarías algo más.
Mira, por ejemplo, una vez que termina, que empiezan estos muchachos a ser 5 años, porque ya la formación profesional se extiende en toda España, empiezan a ser 2 años de preaprendizaje y 3 de aprendizaje, entonces siguen siendo titulares de la clase los ingenieros de armamento y construcción, siguen siendo los que llevan la batuta, pero los que damos clase, y Carlos es un testigo claro, somos operarios, antiguos aprendices que... Si, por ejemplo, había que dar física y química, llevaban a alguien del laboratorio. Si había que dar dibujo industrial, llevaban a un diseñante proyectista. Es decir, se empleaba
la lógica.
En profesionales que se pensaban que tenían una preparación suficiente, entonces se les llevaba ahí. Y yo me acuerdo, eso sí que me acuerdo, cuánto al mes nos daban un plus, ¿no? por clases. Porque después nosotros tenemos que hacer, digamos, el programa, había que cumplirla, pero hacíamos todo el todo y éramos nosotros responsables. Por eso podía decirte tranquilamente, no te preocupes, que apruebas, porque éramos nosotros los que hacíamos la evaluación y después firmaba solamente el otro y ya estaba. Y eso valía, iba a misa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, eso lo teníamos claro.
Así es como iba. Entonces éramos nosotros, bueno, pues yo cobraba ahí menos de 2 euros al mes por esa actividad.
Nos hace hacer cuentas, ¿eh? Unas 300 pesetillos, vamos a dejarlo así, por redondear.
Es que parece que bastante 300... cobraba para lo que nos castigaba. Sí.
Para lo que... 300 pesetas parece que es mucho, ¿no? Pues 300, unas 300 pesetas cobrábamos.
¿Recordáis el punto álgido en cuanto a trabajadores de la fábrica? Porque hablabais de unos 2.000 trabajadores, se llegó a alcanzar la cifra de los 2.000.
La cifra de los 50.
Eso nosotros no lo hemos conocido.
No, conocido no.
Sí que hemos conocido, yo he conocido ya 1.000. En la década de los 60 había 1.900 y pico.
980 en el año 75 cuando entré.
En 75, 900.
¿Eh? 980 en el 75.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que a partir de ese año...
Empezó a bajar ya. Y en el 90 fue un desastre. Ya empezaron con las seres y tal.
Empezaron a no entrar.
El expediente empezó en el año 85.
Claro,
el primer expediente de regulación de empleo empezó en el 85, que se fueron además unos 8 trabajadores a La Coruña. Uh-huh. Ya empezó... Cuando entró el PSOE fue cuando empezaron ya el tema de los expedientes.
Uh-huh. Sí, mira, si queréis, como estaba pidiendo Tomás anécdotas, los aprendices de 4 años, ya los de 5 años me parece que no era así, después pero los de 4 años, el primer curso, al entrar tenías que hacer un examen de ingreso y después pasaban 4 cursos. El primer curso cobrabas 3,75 pesetas diarias los días que ibas a...
Siendo aprendiz,
estamos hablando de aprendizaje. Ahora lo que el otro día comentábamos, que en Alemania es no va más de la modernidad, bueno, pues 3,75 se cobraba como aprendiz. El segundo año 5 pesetas, 7,50 el tercer año y 10 pesetas
diarias.
El cuarto, los días que había clase.
Que había clase.
Y que ibas,
o sea, a fin de semana no cobrabais un duro.
No, ni fines de semana, ni vacaciones, ni. O sea, solamente eso.
Clase pero, recibida, clase de cobrada.
Claro,
¿no?
Y además te daban una cartilla de ahorro el primer año en el que ibas.
Ah, os abrieron una cartilla de ahorro.
Parte del salario. No, a estos muchachos ya no.
Esto lo conocieron los privilegiados de antes. Nosotros no, yo por lo menos no.
Sí, los derechos sociales empezaron a perder eso también.
Sí, sí,
a
nosotros, por eso que había cosas distintas.
Lo que sí
distintas.
Es cierto es que todos los libros, todos los materiales del colegio nos ha salido gratis desde EGB. O sea, desde los 4 años yo vengo, nadie se ha comprado. En mi casa no se ha pagado un duro por estudio.
O estaban los libros en la propia fábrica.
Sí. Lo daban, y libros nuevos, uh-huh. Nada de usados, libros nuevos, le daban todo, como decía Vicente. Y unas Faber-Castell que no lo tenía aquí, ni vamos, ni Dios.
Entonces, ¿y el economato había un carnet para entrar vuestras madres?
No.
O...
Ya se conocía, había un portero.
No, pero había un carnet.
Un carnet. Otra cosa es que no le pidiera nunca porque ya se conocían, ¿no? Sí, pero había un carnet.
A mí nadie me ha pedido nunca. Sería gorda que me hubieran pedido.
Es que el economato era...
¿Era alimentación exclusivamente?
No. Por ejemplo, ahí vendían leche. Me acuerdo, por ejemplo.
Había una vaquería también dentro de la fábrica.
En los años 40 y tantos había una vaquería y había huerta. Y eran solo los propios... trabajadores, los que eran los huertanos y eran los vaqueros, digamos, ¿no? Pero, como anécdota, en un momento determinado llegaron a un acuerdo para suministrar, por eso te digo que el economato intentaban ahí vender, también se compraba lo del pan en el economato.
También se fabricaba cupones, pan también dentro
se
de...
Se fabricaba pan. Y un operario de la fábrica también, era el panadero el
y
que
había,
fabricaba.
Y había capellán.
Y había distribución, y había capellán.
Porque y médico,
nos daba clases.
Perdona, Félix.
Nos daba clases.
Perdona, Félix. Y ha habido hasta los 80, y acaso casi los 90, misa...
Diaria.
A las 11, a la hora del bocadillo, se decía misa. Y iban algunas personas, iban allí todos los días a oír misa.
¿Hasta cuándo fue obligatoria? Porque le he querido entender a Carlos antes que era obligatoria la misa en principio, ¿no?
A mí solo fue obligatorio hasta que mi madre entendió que yo no podía conmigo. Hasta más.
Tu madre ya no te alcanzaba.
Entendió, no me alcanzaba.
La imposición era familiar, claro. No era de la fábrica.
Es que el capellán
vivía... No. A misa...
No obligaban a nadie.
Cuando estaba en el colegio de GB... Cuando eran los primeros viernes de mes, cuando esas chorradas que se inventaban, esas nos daban una estampita y como estaría sellado,
¿Ah, sí?
Se lo decían encima a nuestros padres, bueno, lo que se preparaba era muy gorda.
Claro.
Era obligatorio en EGB.
Claro,
¿cierto?
En EGB.
Vicente, en EGB, en aprendices, claro. Allá no podían...
No, pero es que lo que hablaba Vicente es de que a los trabajadores de la fábrica, como había una capilla en la fábrica, a los trabajadores, a las 11,
sí,
los
sí,
que
sí,
querían,
sí, sí,
iban
sí,
allí y había un capellán que era coadjutor en la iglesia de San José, que vivía dentro de la fábrica. O sea, la vivienda la tenía, vivía dentro de la fábrica.
Sí, una pequeña ciudad con sus médicos, sus
claro,
curas, sus maestros.
O sea, es que todo lo que se pueda pensar. Entonces claro, era muy muy importante eso que decíamos de los beneficios
Maurilio.
Sociales.
Maurilio.
Ha sido
Don Maurilio.
Entonces, toda la cuestión, por ejemplo, eso de estar, nos daban a nosotros, igual que a vosotros, todos los libros, nos pagaban eso diario, siendo aprendices. El número uno tenía en cuarto, que vosotros sería en quinto, tenía el premio Lorza,
sí.
que suponía trabajar en la fábrica por derecho, 1.000 pesetas de gratificación y un diploma firmado por el ministro del Ejército. O sea, que estaba todo eso muy bien organizado.
Oye, ¿en la escuela ibais niños y niñas? ¿Era mixta o había escuela de niñas,
no.
escuela de niños? ¿Como a la pública entonces o no?
No,
bueno,
no era...
en EGB sí que había niños y niñas, pero ya en los aprendices solo era de niños, por lo menos el mío.
Solo de
sí,
chicos.
Sí, solo eran aprendices.
Sí, es que es lo de siempre. Eso era la mentalidad de antes. Las mujeres pues se dedicaban a escribir a máquina, que si no sé qué. Entonces la formación profesional es una cosa de...
O sea, torneras y fresadoras, como preguntaba antes, no
existía. Pero en EGB sí que es cierto que había chiquitas y había niños. Entonces, pero estábamos en clases diferentes.
¿No? Sí.
Yo mixto no lo conocía.
Sí, sí, como la escuela pública, claro.
Pero después de salir yo de la EGB sí que había mixto ya, ¿eh?
Claro, y además...
En EGB, ¿eh?
Además, ¿qué especialidades tenían? Porque es importante las especialidades. En los antiguos, digamos... La especialidad era ajustadores, torneros y fresadores.
Uh-huh.
Y después, según las necesidades de la empresa, podía haber delineantes, electricistas o auxiliares de laboratorio. Pero de tal manera estaba tan supeditada o tan conectada la escuela de aprendices, en mi época, con la fábrica, que cuando... vino una carga de trabajo cuando nosotros estábamos en cuarto, cuando mi curso estaba en cuarto, y dijeron, necesitamos auxiliares de laboratorio, ¿quién quiere ir? Y yo, que en principio había elegido tornero, porque ahí se elegía según la nota, o sea, no era graciable...
O sea, que había que alcanzar una nota para elegir lo que
sí,
quisiera.
Sí, se elegía según la nota. Si uno no quería ser ajustador, aunque fuera el número uno, vale, pero si quería ser tornero, era el número uno y no el número cuatro,
uh-huh.
Si había solamente una plaza de torneros, por ejemplo. Y entonces fuimos, de nuestro curso fuimos tres. ¿Por qué? Porque vino una carga de trabajo en ese momento importante en el laboratorio. Entonces, hasta esos límites estaba conectada la fábrica con la escuela de aprendices, que uh-huh. era claro, la idea primitiva, ¿no?
Oye, había mucha coincidencia de trabajar juntos padres e hijos, porque imagino que habría padres que estaban trabajando y entraban sus hijos a trabajar, ¿no?
Yo he trabajado con mi padre.
¿En el mismo taller y todo?
Sí, sí. Yo, aunque estudié tornero y tal, pero cuando entré yo ya había muchos torneros, aunque después entré otra vez. A los 3 años estuve ya de tornero. Yo estuve... Mi padre era carpintero, trabajaba en carpintería, y yo estuve ahí trabajando en carpintería unos meses. Me trasladaban de un lado a otro, dependiendo de la carga de trabajo, y estuve yo trabajando con mi padre, carpintero, 3 meses o 4 meses en la misma carpintería.
O sea que la movilidad funcional ya existía entonces dentro de la propia fábrica en función de la carga de trabajo, ¿no? Porque
claro,
entiendo
claro,
que...
Claro.
Pero
sí, sí, sí,
una sí. movilidad un poco reducida, ¿eh? Pues movilidad funcional no es que hubiera entonces.
No, pero sí que hubo mucho trasvase. Si necesitabas a un oficinista, le cogían de talleres y se la llevaban a oficinas, o sea...
Bueno,
se creaba proceso, un departamento
había,
nuevo y...
Había una
ese
movilidad...
Eso lo viví yo y te puedo contar cómo era. Si había necesidades en la oficina, lo que se organizaban eran unas oposiciones,
claro.
Se hacían unos exámenes y se presentaba gente de talleres a hacer el examen.
Claro, pero esa movilidad, eso es la sí. movilidad a la que alude Tomás.
Había movilidad... Pero,
sí, dentro de la empresa.
Pero la movilidad no era para los profesionales. Los profesionales de oficio no había movilidad. El que era tornero no se movía,
claro,
aunque no hubiese trabajo.
Claro.
Lo que se movían eran lo que se llamaban maquinistas cartucheros, los que no eran profesionales. Los que éramos profesionales, si tenía uno torno, era tornero, o era fresador, o era ajustador, o rectificador, electricista, aunque no hubiese trabajo, estaba en el torno. Los demás sí, se movían a, dependiendo la cartuchería que estaríamos haciendo, el producto. Si había que hacer un producto u otro, pues tenías que ir de un taller a otro, pero nunca, nunca los profesionales, no había movilidad. Para los profesionales, no.
Uh-huh. Es que estaban perfectamente diferenciados.
Sí, sí.
Los profesionales y los que no eran profesionales.
Había hasta clases, por decirlo de alguna forma. Claro. Era protegido por nosotros también, evidentemente.
Claro, que eran reminiscencias de cuando estaba diferenciado el país entre obreros y empleados. No sé si os, que tenían diferentes tributos
claro.
que pagar, inclusive. Sí. Es decir, todos los oficinistas, los de laboratorio, los técnicos, éramos empleados.
Y el resto de la mano de obra no
cualificada
o poco cualificada.
Aunque ganara más un oficial de primera tornero que un auxiliar de laboratorio, tenía diferente tratamiento. También es verdad que los empleados teníamos jornada de verano en aquella época. Después, todo esto estamos hablando, son cosas de antes, del siglo pasado. Porque teníamos jornada de verano, que había 3 meses que se trabajaban 6 horas en lugar de 8.
Uh-huh.
Y los demás, los obreros, no. Pasaban todo el calor que les daba la gana y un poco más, pues tenían que estar 8 horas.
Vosotros me imagino que seréis de los más veteranos en la fábrica ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo yo figuro como el más veterano. Hay otro, pero está de baja y se va a jubilar.
Uh-huh.
Yo ahora mismo soy...
El más antiguo.
El más antiguo y por poco el más mayor también. De lo cual, pues bueno, yo no sé si es una...
Tienes ahora 61 años, ¿no?
Sí, 61 años.
O sea que es el más viejo y el más antiguo.
Y el más antiguo.
Mira, yo cuando entré en el taller de herramientas, que era un taller de profesionales, del que estamos hablando, de torneros, ajustadores y tal, que se dedicaban a hacer los útiles y las herramientas que se utilizan en las máquinas para la fabricación. Y claro, pues recién entrado, pues no voy a hacer allí maravillas. Me tocaba hacer las operaciones de desbaste de esos útiles. Y mi trabajo consistía, pues a lo mejor era en cilindrar es dar una pasada así a una barra, pues 500 o 1000 o 2000 punzones. Y aquí te tirabas unos pocos días.
Y, en un torno.
Y cuando terminabas en el torno, dices, bueno, ya he hecho esta labor, a ver qué me toca ahora. Llevabas eso al almacenillo, te lo fichaban y tal.
Otros 1000.
¿Qué me toca hacer ahora? Dices, pues ahora otros 1000. Y te tocaba hacer otros 1000. Y recuerdo que esas operaciones, pues eran las más elementales, pues para si estropeabas algo, o sea...
Una cosa que a mí siempre me llamó, ahora ya hace mucho cuando lo escucho, no sé si ya no se hará, yo oía ráfagas antes, la prueba de munición, que la hacían militares o la hacían civiles profesionales, o cómo era, que me imagino que un arma no se le da a cualquiera, ¿no?
Eso se sigue haciendo, son civiles.
Antes también, es decir, excepto los mandos, todos... eran civiles, todos éramos civiles.
Profesionales.
Excepto los mandos. Y hasta que te puedes empezar a meter ingenieros y ingenieros técnicos y superiores y tal, ¿no? Pero sí.
Son profesionales que son del laboratorio balístico, que decimos, claro. Hacen pruebas y mediciones y disparan. Disparan sobre con un banco de pruebas, que es un arma que está sobre un potro, está fija en una bancada, y ahí meten las municiones y disparan, miden precisiones y potencias.
Sí, sí. Oye, qué curioso.
Si quieres te cuento anécdotas.
¿Nos queda? Pues nos queda exactamente un minuto.
Bueno, en minutos
podemos ir hasta 5.
Según mi opinión, la influencia que ha tenido la fábrica de armas en Palencia. La escuela de EGB podía entrar cualquiera. Éramos preferidos.
¿No solamente era para personal de la fábrica?
No.
Ajá.
Si había plazas. Por eso yo digo, es que sí, posiblemente, sí. Una de las cosas... El Salón del Orza, ya hemos quedado en que...
La escuela de aprendices.
La escuela de aprendices y la escuela EGB.
Sí, pero la escuela de aprendices...
También.
Lo que pasa es que no había hijos suficientes como para cubrir el cupo. Y por eso lo sacaban fuera. Si
por eso lo abrían a gente de fuera.
Y la EGB igual.
Pero podían entrar, ¿eh?
Sí, porque nunca había cupo. Si llega a haber 20 hijos de operario, no entra nadie.
Claro, pero es que siempre quedaban plazas libres. Yo no soy hijo de operario.
Había más oferta que demanda.
Pero yo recuerdo que era a través de un examen. Que los hijos de operarios tuviesen un medio punto...
Sí, por el mérito de ser hijos.
De ser hijos, pero luego...
Había un examen de ingreso para entrar en la escuela de aprendices.
Sí.
En nuestros tiempos no.
En el mío sí,
Los aprendices tenían...
Que no digo que no, pero en el nuestro no.
Tenían una banda de cornetas y tambores. De tal manera que participaban en las procesiones, por ejemplo, salían los aprendices con bandas y tambores. La fábrica de armas llegó a veces a tener su propia carroza en los desfiles de reyes y no sé qué, su propia carroza. Tenía equipo de fútbol, es decir, la involucración, de forma estaba involucrado
en la vida social y no solamente laboral de la ciudad, claro.
Yo me acuerdo todavía de cuando se presentó el jefe de servicios económicos para por el tercio familiar para las Cortes. Hemos tenido en el ayuntamiento concejales que eran de la fábrica. En fin, todas, aparte de claro, tanto personal, había una serie de los comercios, el comercio en Palencia, pues claro, por eso creo yo que si no llega a ser por la fábrica de armas, ahora Palencia no sería lo que es. Sería una ciudad peor, lógicamente.
No, evidentemente su importancia ha sido fundamental. Cuando se reconoce a una empresa y se la concede la medalla de oro de la ciudad, es por algo por lo que ha supuesto, bueno, 2.000 claro. trabajadores en aquellos años, pues era un número importante.
El día de Santa Bárbara.
A las familias del 20% de la población que tú comentabas.
El día de Santa Bárbara invitaban a las fuerzas vivas de la ciudad. Iba el alcalde o el gobernador civil. O
sea, normal, una empresa de esa categoría.
Claro, porque era eso, el director era un coronel. O sea que.
Oye, pues yo creo que casi tendremos que citarnos otro día para seguir contando cosas, porque se nos ha ido la hora hasta los 61 minutos y 45 segundos que hemos el programa en un suspiro, contando cosas que yo en verdad desconocía y muchísima gente creo que de Palencia la desconocerá, porque claro, si Vicente con 61 años ahora es el más veterano de la fábrica, me imagino que gente pues mayor que Félix todavía, que trabajó allí, pues cuando escuche estas cosas le traerán otros recuerdos, y sobre todo los que acercáis, los más veteranos, por decirlo de alguna manera. Ya Carlos, más allá de lo travieso que era, según Félix, en el colegio, es más joven, se le permite tener recuerdos más recientes. Pero qué duda cabe que ha quedado claro la influencia, la importancia de la fábrica de armas, la fábrica Santa Bárbara, entonces, vamos a denominarla por el nombre antiguo, dentro de lo que era la vida social, laboral e incluso cultural, como señalabais, de Palencia. Pues Carlos, Vicente, Félix, ha sido un auténtico placer que nos hayáis acercado un poco así a esta buena pluma, esta pequeña historia de lo que ha sido vuestro discurrir por la fábrica de armas, la importancia que ha tenido y cómo era eso, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Pues hasta aquí, señoras y señores oyentes, nuestro Ciudad y Ciudadanía de hoy. Esperamos a ver si no satisfecho toda su curiosidad, si al menos haberles acercado en las voces de Félix, Vicente y Carlos algún apunte de lo que fue y de la importancia que tuvo para Palencia la institución, la fábrica de armas. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Feliz tarde. Un saludo.
Gracias.
Adiós, gracias. A ti. Bueno.